Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio. Y ahora a nosotros nos toca poner las calles, hacer que España no deje de funcionar, que siga creciendo. Y también acordarnos de la gente que está intentando dormir y no lo consigue, y también de la gente que está aportando para que esto no decaiga. Siempre comenzamos montando una calle positiva, una historia que nos demuestra que la vida mola un montón. Y en este momento yo creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos en cosas que nos echen un cable, ¿no? Para combatir esta degradación que está sufriendo el planeta. Y es verdad, o sea, el medio ambiente nos preocupa a todos. Y es bueno que los famosos pues utilicen el tirón que tienen entre la gente para concienciar a la sociedad. Y desde hace un tiempo el modelo John Cortajarena colabora con Greenpeace, y ayer domingo ha estado recogiendo plásticos en la plaza vizcaína de Ereaga, en Guecho. Bueno, pues gracias al llamamiento que hizo estos días en las redes sociales, sobre todo en Instagram, pues cientos de personas se unieron a él. Y el objetivo de esta campaña, pues, que además la organización ecologista ha lanzado bajo el lema Maldito Plástico, pues no es otro que acercarse a los jóvenes en esta lucha contra el material que ciertamente está acabando con nuestros océanos. Fíjate, según algunos expertos, se atreven a decir que en 2048, estamos en el 19, no se va a poder comer ninguna especie que venga desde el mar. Es alucinante, pero es que hay más. En los huevos de algunas aves ya se han encontrado microplásticos. Estamos acabando con nuestro planeta, y lo peor de todo es que si queremos, podemos parar esta degradación. Algunos consejos que nos han dado los ecologistas en los últimos años para reducir el consumo de plástico son, y parecen inocuos, parecen tontos, pero es que no debemos utilizar productos de un solo uso como las pajitas o los bastoncillos para los oídos. También hemos de cambiar las botellas de plástico por las de cristal y así poder reciclar y reciclar. Yo creo que todos podemos ayudar, y no cuesta nada reducir el consumo de un material que es tan nocivo para la Tierra. Cuidemos nuestros océanos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Lunes, 11 de marzo 2019, haciendo radio en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal ha ido el finde?
Pues muy bien.
¿Has disfrutado de los peques?
Sí, mucho. He dormido poco, pero hemos disfrutado de los peques. Ha hecho muy bueno.
Ha hecho muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Hemos estado de terracitas y de todo.
¿Y a quién le habéis hecho daño?
A nadie. ¿Eh? Pues no molestamos a nadie. Nosotros claro salimos, sí. No nos metemos con nadie.
¿Eh? ¿Te has bebido tu cervecita o tu vermucín?
Me tomo mi cervecita, me vuelvo a mi casa, doy de comer a las criaturas y vuelvo a salir.
Fíjate, es que de verdad, todo un ejemplo. Escúchame, Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a hablar de Ricardo Almazán, que es un constructor al que la crisis le pilló a mitad de obra y nunca mejor dicho. En el año 2007 comenzaba a levantar un bloque de pisos en Linares, y con el estallido de la burbuja inmobiliaria pues se quedó a medio construir. Para que nos hagamos una idea, estaban puestos los pilares, pero faltaba el armazón, el resto de la obra. Ricardo, ni corto ni perezoso, decidió que no se podía dar por vencido, y él solo, ladrillo a ladrillo, está acabando de construir el edificio. Y también vamos a tener a Jorge Casesmeiro con nosotros. Vamos a rendirle un pequeño homenaje a un olvidado historiador austriaco que dedicó su vida al estudio del Imperio Hispánico. Enseguida te decimos quién es.
Qué bien, qué de cosas. Aquí en directo en la cadena COPE hasta las 5 de la mañana. Estaremos luego hasta las 6, pero a las 5 te adelantaremos las cosas que vamos a tratar. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues muy bien, cogiendo unas olitas en casa, o sea que ni te digo.
¿Te has ido para la tierruca o qué?
Sí, además, mira qué importante es el mensaje que has lanzado hoy, ¿eh? Porque la verdad que los que vivimos el mar todo el año, claro, no solo en verano, las cosas que vemos flotando, pues sí que es verdad que hay que cuidar nuestros océanos porque sí, son imprescindibles.
Sí. Bueno, hay que decir que Iván Mosquera, que es de Bilbao, y fíjate, hemos nombrado a Guecho, que qué bonito es Guecho, ¿eh?
Qué bonito, qué bonito. Encima es la playa, digamos, de ciudad que sí, hay en Bilbao, y sí que es verdad que hay que cuidar nuestras playas, y es que hay que cuidar nuestro planeta. Es lo que tenemos, que sí, lo mejor que tenemos.
Es aportar un poquito todos.
Sí, sí,
Tan sencillo como eso.
Sí.
Oye, ¿cómo viene el día de hoy en cuanto al tiempo?
Pues vamos a tener rachas muy fuertes de viento en la Comunidad Valenciana y en el Cantábrico, donde además hay posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas en general tienden a bajar, salvo en Canarias y Andalucía, donde alcanzarán hasta 27 grados.
¡Qué barbaridad!
¡Qué bien!
¡Qué barbaridad! Bueno, recuerda que este es el programa de radio que diploma a su audiencia. Es el programa de radio que cuando nos demostráis que estáis ahí, siempre hay algo para vosotros. A nosotros, por ejemplo, nos encanta que nos llaméis.
Al 950-60-06 tenemos ya un montón de ponedores diplomados, pero faltan otros que todavía no tienen su título. Así que llámanos, es gratuito. 950-60-06. 60 06. Vamos a escuchar a algunos de los que ya han entrado.
Paco es taxista, buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí poniendo las calles, como todos los días, madrugando.
Ajá, ¿siempre madrugas con nosotros?
Siempre, todos los días, exacto.
¿Y a esta hora, además, curas siempre a esta hora?
A las 3:30 me levanto, de 4 hasta que uno se cansa.
Ajá, ¿tienes límite horario?
Vamos a ver, no, yo trabajo prácticamente todo el día, soy autónomo, yo me pongo el día y cuanto antes haces la hoja, antes te vas a casa, pero está complicado.
Es verdad. Tengo aquí a Luis Alberto, que es un ponedor, que ha venido a ver cómo hacemos el programa, que es asturiano, y está asintiendo con la cabeza, o sea que el trabajo del taxista también es duro, ¿eh?
Sí, buenos días, compañero, buenos días.
Buenos
muy
días.
Duro, muy duro.
Esto me gusta mucho, saludaros, hablar de vuestras cosas, por favor, de la gremial y esas cosas.
Bueno, en Oviedo no tenemos tanto problema, pero bueno, sí se está poniendo la cosa un poco fea también.
Sí.
Dar los recuerdos a los compañeros de Madrid, a los compañeros de Oviedo también, que nos están escuchando seguramente en estos momentos.
Qué bueno. Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman Castletonber, aquí en Irlanda, y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia, estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor, estoy poniendo las olas.
Poniendo las olas.
Calles, las olas.
Qué bueno, por favor, Luis. ¿Y ya sabéis lo que vais a capturar o simplemente salís y lo que pilléis?
Eso es una suerte, ¿no? Claro. Vamos a ver, vamos a la pesca del rape, del gallo y etcétera, ¿no?
Claro, me imagino.
De fondo. Y bueno, lo que viene después en la red es una suerte. Dicen, como dicen mucha gente en tierra, pues eso, el pescado pues es muy caro. Yeah. Pero no saben muchas veces lo que tenemos que pasar nosotros, pues aquí en aguas de Irlanda. Eso es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya están diplomados, estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Y todo porque llamaron al 950-60-06, que es un teléfono gratuito, así que anímate. Si tú nos llamas, también te mandamos ese diploma. También puedes contactar con nosotros a través de facebook.com/poniendolascalles. Nos encuentras en Twitter, @poniendocalles. Y hay un número de WhatsApp solamente para notas de voz, el 662-942-605.
Nos encanta entretenerte, nos encanta informarte, para eso te recomendamos que le eches un vistazo a cope.es, porque siempre hay cosas interesantes.
Por ejemplo, cada madrugada del sábado al domingo hay una cita ineludible con Radio Carlitos Deluxe. Recordamos que es todos los domingos de 1 a 2 de la mañana y, como el propio Carlos Herrera anuncia siempre, no solo está disponible en directo, todos aquellos que os lo hayáis perdido, pues también tenéis en el podcast en cope.es y en las aplicaciones móviles disponible la edición de Radio Carlitos Deluxe de esta semana. Además de esto, todas las semanas os acercamos lo que pasó con un personaje muy famoso al que le perdimos la pista. Esta semana, Pulpo, le ha tocado a Teresa Rabal, la artista para niños más importante de España. Sus canciones han sido cantadas generación tras generación. Su carrera en el mundo del espectáculo empezó muy pronto, siendo una niña. Pues para todos aquellos que quieran saber qué ha sido de ella, en cope.es tienen la respuesta. Y para acabar, Pulpo, algo muy curioso.
¿Vale?
La DGT ha admitido que muchos de los radares que vemos en las carreteras son falsos. Buscan una especie de efecto placebo que la propia Dirección General de Tráfico admite que funciona. Es decir, algunos de los radares, esas cajas grises al borde de la vía, no tendrían dentro ninguna cámara, estarían vacías. Algo realmente curioso y que está haciendo efecto, y que recordamos que hay que tener cuidado, hay que frenar, no hay que correr, y que ese efecto placebo surte efecto.
Bueno, está muy bien. Sobre todo que levantemos de vez en cuando el pie del acelerador, que es importante. Un abrazo a la gente que está en la carretera. Y vamos, Kera, muchas gracias.
A vosotros.
Son las 4:15 de la mañana, las 3:15 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Siempre acordándonos de la gente que está protegiéndonos, de la gente que está ahora mismo de guardia, de la gente que está vigilando, de la gente que está en las carreteras. Un abrazo a los vigilantes de seguridad y, por supuesto, a los policías.
Vamos a ser soldado cuando al mozo le salió a despedir. Vamos a que le amamos.
El programa se llama Poniendo las Calles, es un crisol de actividades. Hay un montón de gente que intenta dormir, no lo consigue desde la cama, desde el móvil, nos manda mensajes a nuestro Facebook y la verdad que nos relata qué está haciendo en este momento. A nosotros absolutamente nos encantan.
Tenemos ya muchos mensajes, el de Toñina García que dice que estoy terminando la jornada, hoy es mi cumpleaños y me cojo 10 días de vacaciones. Rafa López desde Almusafes, no me levanto porque todavía no me he ido a dormir, turno de noche. Visca Valencia, en Fallas. Miguel González, ando por Bailén, desde las 10 estoy de vigilante de una fábrica. Esteban Zambrano, trabajando la seguridad en el centro de Madrid. Liliana Sánchez nos cuenta, hoy me levanto con gripe, pero tengo que seguir poniendo las calles, claro. A ver cómo termino esta jornada desde Mieres, en Asturias. José Antonio Cañada, empezando la semana desde Murcia, dándole al rosco, voy para Lérida. Amparo Mejía nos dice que está en Pereira, en Colombia. Gaby Robles, desde Granada, poniendo las calles, activando el cuerpo para ir a trabajar. Y Óscar Nogueira nos cuenta que hoy se cumplen 15 años de los atentados de Madrid. Sé que tendréis un momento para el recuerdo en memoria de estas víctimas y, como siempre, a Dios gracias, te acordarás de todos los colectivos involucrados en el auxilio aquel día. Sí. Suplico el que tengáis a bien recordar a los vigilantes de seguridad que aquel día estábamos allí, que no tuvimos que llegar porque ya estábamos.
Ya estaba allí.
Y dimos la mejor respuesta humana y profesional para una situación que nadie podía prever. Especialmente deseo que se cite a don José Manuel Mayorga, compañero que ese día salvó muchas vidas y que lamentablemente perdió la suya recientemente en un accidente de tráfico.
Vaya por Dios.
Falleció con 44 años. Dios los tenga a todos en su gloria. Pues Óscar, aquí los hemos recordado gracias a ti y a tu mensaje.
Sí, sí, sí. Y aparte que no nos importa leer algún mensaje de algún ponedor que quiera dejarnos en Facebook dónde estaba en ese momento. Uh-huh. ¿Cómo se enteró de la tragedia? ¿Cómo se enteró del atentado? Yo creo que en el colectivo mayoritario de la gente recuerda perfectamente dónde estaba en ese momento. Yo estaba en la cama. Yo estaba viendo la televisión en la cama en ese momento, eran las 7:00 de la mañana. Uh-huh. Y era alucinante las imágenes porque en aquel momento todo se emitió en bruto, todo se emitió tal y como estaba pasando, con lo cual salieron en la televisión unas imágenes súper duras.
Yo estaba entrando a trabajar, estaba haciendo prácticas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y que se suspendió ese día el trabajo. Y mi marido iba, éramos novios entonces, iba ese día a Atocha a comprar los billetes para irse a Málaga porque le hacían una entrevista el día 14. Uh-huh. De trabajo, que por cierto nos mudamos, pero la entrevista no se la pudieron hacer el día 14 porque no pudo comprar los billetes para viajar.
Menuda situación, o sea, ¿cómo se manejó? Nos volvimos locos absolutamente, o sea, es que no dejaban de aparecer cuerpos, era una cosa súper dura.
¡Qué horror!
Y es verdad, mucha gente cuando llega la fecha del 11 de marzo, todo el mundo se sitúa en ese momento, en ese duro momento de los trágicos atentados, porque no fue solamente Atocha, es que hubo un montón de ellos más.
Las viviendas justo al lado de las vías del tren, desde las viviendas hay imágenes grabadas,
en la calle Téllez.
La gente tirando mantas, la gente tirando colchones,
la
gente tirando desde sus propias casas para que bajaran rápido y se pudieran utilizar.
Alucinante. Recuerda que hoy en facebook.com/poniendolascalles te preguntamos dónde estás. Queremos saber dónde estás, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. Te vamos a leer y recuerda que si compartes la publicación que hemos hecho y no respondes, pues vamos a regalar 3 DVDs de unas colecciones alucinantes que tenemos aquí en Poniendo las Calles para nuestra audiencia. Así que os animamos a que nos escribáis y a que compartáis. 421, 321 en Canarias. Yo creo que la última crisis mundial que hemos pasado ha dejado millones de historias, pero no sé si alguna llega a la del protagonista que han tenido en la tarde de COPE. Se llama Ricardo Almazán, es constructor y en 2007 comenzó a levantar un bloque de pisos en Linares. 2 años después, el estallido de la burbuja inmobiliaria le obligó a frenar la obra y hasta aquí podría ser la historia de miles de edificios en España, pero Ricardo ha convertido la suya en única.
Efectivamente, sin medios, sin hombres, Ricardo decidió él solo terminar de levantar el bloque de pisos. Cuando se paralizó la obra, solo estaba construido lo que es el armazón del edificio. Así que imagina el trabajo que ha tenido este hombre ladrillo a ladrillo. Ha hecho de todo, trabajos de albañilería, electricidad, pintura, carpintero y hasta gruista. Todo un hombre orquesta llevado al mundo de la construcción.
Fíjate, Ricardo, que en realidad es ingeniero y piloto comercial de aviación, estima que en 4 años conseguirá terminar el bloque de pisos. En la tarde de COPE explicaba que en ningún momento se le pasó por la cabeza el cancelar la obra. Eso sí, lo que hizo para poder hacer frente a la crisis es adecuar el ritmo de trabajo a los medios con los que contaba en aquel entonces. La cosa parece que le ha funcionado.
En este momento, bueno, tenemos prácticamente la cubierta terminada a falta de un pequeño retoque. Tenemos la fachada y tenemos también las cámaras de aire prácticamente también terminadas con sus aislamientos correspondientes.
Bueno, cuando te decimos que este hombre ha construido un bloque de viviendas, no estamos exagerando. Mira todas las comodidades y servicios que tiene el edificio.
Hablamos ¿sí? de un edificio que tiene 7 paradas de ascensor, con 2 plantas de aparcamiento subterráneas, con una tercera planta donde, bueno, sea adecuado para lo que son instalaciones del edificio, aljibes, pozos y una menos cuarto para donde está, digamos, el alma que yo entiendo que es lo que permite que el edificio sea autónomo en agua, que es un pozo, una maravilla de agua que emana en ese punto.
Claro, escuchando a Ricardo, no me puedo imaginar cómo es posible que haya conseguido levantar ese bloque él solo. No es una casita de pueblo, que todos conocemos a gente apañada que, bueno, pues que tenía una finca en el pueblo y ha hecho allí una casa de apeos. No, para nada. Esto es un señor edificio. Ricardo explica por qué casi no ha tenido ayuda.
He tenido ayudas puntuales, por ejemplo, de un amigo mío que era albañil de profesión, porque mire usted, yo no me considero albañil de profesión, yo soy casi un intruso en la profesión. Yo soy ingeniero técnico industrial y piloto comercial, esa es mi formación. Pero claro, en ese momento yo tengo ayudas puntuales, en concreto de un señor que era amigo mío personal, pero que ese señor falleció. O sea, falleció justo durante la crisis y entonces, bueno, pues yo decidí proseguir solo.
Esto sí que es tener mala suerte. Además de albañil, le ha tocado ser electricista, fontanero y hasta gruista. Escucha.
Tuve que ser gruista porque, claro, yo preveía que la duración de la obra iba a ser muy superior y yo no podía depender de una persona teniéndola ahí porque mi velocidad era muy lenta. Entonces yo no puedo tener una persona que sea un gruista todo el mes esperando a que yo necesite la grúa.
Al ritmo al que va, Ricardo calcula que en unos 4 o 5 años, como mucho, pueda tenerlo terminado.
Yo creo que la velocidad es directamente proporcional a los recursos que se utiliza en la misma. Todo depende de lo que yo sea capaz de conseguir de aquí en adelante para terminar antes o después. Lo que sí le puedo asegurar es que nunca voy a dar un paso en detrimento de la calidad. Y que la voy a terminar, sí, por supuesto, ¿qué? Sí, porque ya hemos pasado el punto de no retorno. Sí. Lo que se denomina en aviación es aquel punto en el que una vez que lo pasas no puedes volver para
atrás. Ya no hay vuelta atrás. Desde luego que no se puede tener más moral que este constructor que ha terminado siendo albañil, fontanero, electricista y hasta gruista de su propia obra. Desde luego que cuando la termine, esperemos que nos lo cuente. No hay duda de que el edificio va a ser único en España porque ha sido levantado con el sudor de una sola persona. Nosotros a las 4:25 de la mañana seguimos en directo poniendo las calles. Y damos las gracias y la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en esta red social. Federico Molina Ponce, Frank Sierra, Almudena Trigo García, Elena Díaz Vega y Pablo Abrás del Campo. Somos ya 36.531. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. It's not enough. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, just what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need.
that I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name, look what you got me doing. Darling, I can't get enough for your love, babe. Oh, no, babe. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why. Can't get enough for your love, babe. Oh, my darling, I
el gran Barry White nos sirve para seguir poniendo las calles a través de la cadena COPE todos los días entre las 4 y las 6. Nos encanta acompañarte. Hay tanta y tanta actividad, ya sea en una garita, ya sea en una cama, ya sea en una fábrica. Hay un montón de gente que coincidimos en estas dos horas de radio donde nos encanta saber por dónde anda aliada nuestra audiencia.
Ahí están los ponedores mandándonos mensajes. José Tomás Campo, por ejemplo, dice que lleva 3 días en la cama, malo, con mucho catarro, sí, y fiebre desde Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Es que hay mucha gripe porque está haciendo tan bueno y al mismo tiempo hace fresco todavía por la noche y así se cogen los catarros.
Tenemos
como decía mi madre.
El cuerpo da la vuelta.
Así es. Amparo Martínez, estoy desvelado, os oigo desde Alfara del Patriarca. Saludos a Dionisio Huerta Ruiz,
muy
de
bien,
Puerto Llano, porque seguro que está currando a esta hora y nos escucha.
Qué bien, Dionisio.
Juan Carlos Flores, vigilante, cuidando el agua del canal de Isabel II. En cuanto acabe el programa, a descansar un poquito. Hugo Quilis dice, a mí me gustan los lunes, como al Herrera. Odio los viernes. Llevamos un ratico poniendo las calles en SMR Épila, en Zaragoza. Hacemos espejos retrovisores, porque hay que mirar a lo que nos rodea en la carretera y siempre poniendo el intermitente. Israel Fernández, yo acabando la semana de turno de noche en una fábrica de harinas en Pamplona. Alfonso Baigorri está en Nablitas, en Navarra. Pablo Abras, desde Guadalajara, Jalisco, México, fiel oyente.
Toma
vuestro
ya,
desde el otro lado del charco. Mariló Fuentes, desde Alicante, terminando mi semana de noche y ahora tengo 2 días de descanso por delante. Agustín López dice que le quedan 3 horas de trabajo para irme a la cama. Ando por Cantabria en estos momentos. Y José Leoncio, estoy currando en una fábrica textil en Agres, Alicante, esperando acostarme a eso de las 8:00 de la mañana. Y termino con Francisco Serrano, que está en los hangares de la T4, nosotros terminando la semana, que mañana libramos, Juli y de las Heras.
Pues muchas gracias a todos. Quiero dar la bienvenida a los que nos acaban de seguir en Facebook. Jesús Ballesteros, Iker Iñurrieta Benito, Manuel Martínez Moyano, Javier Lausín Tomei, Carlos Sánchez Bulta y Ángel González Fernández. Bienvenidos a Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio.
Vamos con noticias curiosas y lo primero que hacemos es celebrar un aniversario. ¿Sabes quién ha cumplido este fin de semana 60 años?
60 años. ¡Aqua!
No.
La Barbie.
La Barbie.
La Barbie.
A la muñeca a la que homenajeaban en esta canción los de Aqua. Barbie nació el 9 de marzo del año 59, ¿eh?
Madre mía. Qué muñequita tenía más finita, ¿verdad?
Y ahora es la fecha, pero si es que Barbie no es nada.
Es que es como un galguín.
No es nada, no es nada. Del año 59, nació de la mano de Ruth Handler, quien la presentó en la Feria de Juguetes de Nueva York en aquel año, con el propósito de reinventar el juego habitual de las niñas. Hay que decir que Barbie, a pesar de que ahora hay mucha gente que no lo ve así, es una muñeca feminista,
¿sí?
Porque se creó con esa idea. Ruth cuenta que un día ella tenía un hijo y una hija, tiene un chico y una chica. Y vio un día como su hijo jugaba siempre pues a ser astronauta, a ser piloto, a ser vaquero, a ser médico. Mientras que su hija, Bárbara, a la que le encantaban las muñecas,
sí,
pero solamente jugaba con muñecos bebés y entonces era o mamá o enfermera,
claro,
o profesora.
Las dos cosas no...
No iba a nada más. ¿Qué ocurre? Que queriendo cambiar este rol, creó una muñeca que fuera ya una mujer y que pudiera ser todo lo que la niña quisiera e imaginara, al igual que su hermano, un mundo distinto al de ser mamá. Sin duda la idea triunfó, aún todavía es la muñeca más vendida en Estados Unidos. En todo el mundo venden cada año 58 millones de unidades.
¡Qué barbaridad!
Y año a año ha ido cumpliendo hitos. Por ejemplo, en el año 65 se creó la Barbie astronauta. Viajó al espacio 4 años antes de que Neil Armstrong llegara a la Luna. Y en los 80 fue una elegante consejera delegada de una empresa. CEO.
Claro.
Era empresaria.
Claro. Sí.
Al principio la muñeca cumplía siempre el mismo arquetipo de mujer, delgada, blanca y rubia, pero actualmente están representadas ya todas las razas y todo tipo de cuerpos. Las hay bajitas, rechonchas, negras, japonesas, chinas, de todo. Es estupenda. Es una muñeca.
Es un no parar de producir.
Estupenda.
Es
muy
un no
bonita.
Parar de producir, claro.
He jugado yo muchísimo con la Barbie. A mí la Barbie me ha dado muchos ratos. Y además, hasta bien mayor, porque a mí me gustaba la Barbie porque la vestía.
Claro, le ponías lo que querías.
Me gustaba el trasteo y entonces a mí me ha llegado hasta relajar. Yo tenía ya una buena edad para jugar con Barbies, porque 13, 14 años.
36, 37 años.
Bueno, pues lo hago ahora mucho con mi hija, porque es algo que me relaja, me gusta. Yo le cojo el vestidico.
Claro.
Y poquito a poco se lo vas poniendo, porque vestir a la Barbie tiene su...
¿Y qué dice Emma cuando ve la Barbie?
Le gusta mucho también, sí, le gusta mucho vestirla y disfrazarla. Sobre todo nos entretenemos así, más que jugando con ellas, vistiéndolas.
Dátelas un día, jugamos tú y yo aquí.
¿Sí?
Claro.
Lo que nos quedaba aquí, liarnos con las Barbies.
Y la semana que viene ya estamos cocinando,
Que yo la semana que viene.
Yo el miércoles o el jueves me hago de nuevo con la vitrocerámica portátil.
Muy bien. ¿Y qué vas a hacer?
Huevos fritos con bacon.
¿Qué cosa
aquí
hago?
En directo.
Con bacon. ¿Qué
en
cosa
este
más
estudio.
Rica. Los hemos hecho con morcillita.
Con morcillita.
Pero ahora con bacon ya me parece total.
Pero no tengo morcilla.
Menos desayuno.
Pero un bacon sí que voy a comprar. Un bacon bueno. Además adobadito. Un bacon de León.
Tiene que ser adobadito, ¿no?
No prefiere...
Yo lo preferiría sin adobar.
¿Te lo puedo poner con pelos o con pimentón? Lo que tú me digas, pero no vamos a hacer aquí unos huevos fritos.
Es estupendo.
¿Vale?
Bueno, mira lo que ha pasado en Sudáfrica. Una ballena se ha tragado a un buzo entero.
¡Ah!
Y después lo ha expulsado cerca de una playa que mira tú la ballena que...
¿Pero por dónde la ha expulsado? ¿Por el ano?
Que no, la ha por la boca.
Ah, por la boca, vale. O sea, un entrar y salir.
Tú sabes que las ballenas...
Sí.
Recogen el plancton.
Sí, y luego lo sueltan.
Y cuando abren otra vez la boca, pues sale un montón de agua, que es un animal enorme. Bueno, pues la ballena se ha tragado un buzo entero y después lo ha expulsado cerca de una playa. Y a mí la imagen me ha recordado a la del cuento de Pinocho, cuando el muñeco y Gepetto son engullidos por este animal.
Vuelve adentro, esto es peligroso. Si la ballena cierra la boca...
¡No la cierra! Está resfriada y duerme con la boca abierta.
Ahí están, dentro de la ballena.
Parecía la voz de Urbano Canal, ¿eh?
Sí, esta no es la película de dibujos. Esta es la de acción real que se hizo años después.
Claro.
Bueno, me quedo sin voz. Vamos a ver.
Carraspea un poquito.
Recupero.
Perfecto.
Bueno, en este caso el hombre de 51 años se encontraba en el agua tratando de fotografiar tiburones. En un momento de su expedición comenzó a sentir una especie de presión, como en la cadera.
Claro.
Y poco después se hizo la oscuridad.
Wow.
En ese momento supo que había sido atrapado por una ballena, porque dijo, ¿qué puede ser esto?
Ay, qué horror.
Algo me ha atrapado.
Algo me ha engullido.
Como estos animales no comen humanos, pues sabía que no iba a devorarle, pero sí temió que le soltara en las profundidades del océano.
Uh-huh.
Afortunadamente no, le soltó en la superficie y además bastante cerca de una playa.
Qué miedo, vea.
Qué cosa más curiosa.
Qué miedo,
¿verdad?
Por favor.
O sea, tiene que ser una impresión
qué
que
horror.
Eso ocurra.
Qué
a mí siempre me ha dado miedo eso, porque es tan grande que tú entras dentro de la boca de una ballena.
Hombre, claro, por supuesto que entras.
Entonces es como... Jolín, es que me puedo ahogar.
Hombre,
o asfixiar,
claro,
si no abre
supuesto,
la boca.
Claro, por supuesto. Fíjate, a mí ya me da yuyu lavar el coche en un túnel de lavado.
¿Sí?
Porque te engulla la máquina.
¿Te da angustia eso?
Sí, sí. Yo me acuerdo
como
un día
mi hija, cuando le daba miedo decía que la ducha grande, ¿no?
Claro, y Carla decía, esto es un horror, papá, vámonos de aquí.
Esto es un horror, es un horror.
Pobrecita mía, me acuerdo perfectamente, mi niña, Carlita, cariño.
Qué lástima, pobrecita.
Me daba mucho miedo, sí, sí. Ya hasta que no cumplió 12 o 13 años ya no la metí ahí.
Bueno,
de nuevo,
no, mis hijos ya sí, les mola, pero de pequeñitos han llorado.
Sí.
¿Te acuerdas el otro día que te contaba que gracias a un localizador se iba a acabar el perder la maleta durante un vuelo?
Sí.
Bueno, pues siguen saliendo a la luz propuestas para hacer imposible que tu equipaje se extravíe. El del localizador está muy bien para cuando tu maleta pues viaja a otra ciudad diferente a la elegida por ti porque la ha perdido la aerolínea.
Claro.
Pero esta nueva que te voy a contar ahora lo que puede evitar es que alguien confunda tu equipaje con el suyo.
Ah, bueno.
¿Cómo se llama? La cinta.
En la cinta, sí.
¿Vale? Pues, ¿cómo es llevando tu cara impresa en la maleta?
Bueno.
Llevas tu cara impresa. Una empresa está comercializando estas fundas que van a conseguir que personalices de tal manera tu equipaje que no ya es que lleve el nombre tuyo en una etiquetita. No, es que lleva tu cara. Entonces, claro, tú sabes perfectamente cuál es tu maleta. Bueno, estoy hablando de tu cara, si quieres ponerle tu cara.
Claro.
Le puedes poner la cara de tus hijos, tu mascota.
La foto de una paella.
La foto de una paella. Que puedes personalizar la maleta y ya no se va a confundir nunca con otra que sea similar. es lo que hay. Bueno, la idea se le ocurrió a un hombre precisamente cuando perdió su equipaje,
claro,
al confundirlo con otro igual en la cinta. En ese momento pensó que si hubiera podido diferenciar su maleta de otro igual que estaba, bueno, pues no se hubiera producido el error. Ahora con estas fundas que llevan nuestra cara, pues no tendremos problema. La pequeña cuesta 23 euros y la grande 34, y se puede pedir por internet.
Bueno, yo de momento sigo con mi bandera de España, que tengo un lacito muy bonito. Cuando ya sale por ahí, la veo y digo, mira, esa es la mía, esa es la mía.
¿Y qué lleva? ¿Un lazo? Pero no se puede caer el lazo.
No, porque es una cinta que compré en una tienda de tejidos con la bandera de España, y le hice el nudito, y en cuanto yo veo ese lacito que me hizo mi madre,
y el nada, traqueteo,
tiene ahí tres
no
vueltas, tiene un nudo marinero.
Qué bien.
Tiene un nudo marinero.
Bueno, hace justo un año Jennifer López nos sorprendía con este tema. ¿Y el anillo para cuándo? Bueno, el anillo.
Qué frase, ¿eh?
Ahora sabemos que tenía un destinatario claro. El exjugador de béisbol Alex Rodríguez, pareja de la actriz y cantante, le ha regalado un anillo de $1,000,000. La joya elaborada en platino tiene un diamante de 10 quilates de talla esmeralda, que ya te digo, creen que se estima que ronda el $1,000,000. Esto es que van los dos flojos, ya, ¿sabes? De billetera.
Son de los que llaman a Cofidis.
Sí, sí, sí. Bueno, su pregunta ya tiene respuesta, la pregunta de Jennifer López. ¿El anillo para cuándo? Pues ha sido para ahora.
Claro.
Que se lo dio el otro día.
Ahora, fresquito.
Pero no veas tú que la tía está un año con la cancioncita. Yo me la imagino levantándose todas las mañanas,
a ver,
poniéndole
a
al Alex Rodríguez la canción.
Qué grande. Son las 4:38 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Somos el primer despertador de la radio. En estos momentos, Lourdes Álvarez Hernández me acaba de escribir en Facebook y me dice: Pulpo, soy una insomne seguidora. Lourdes, gracias y a disfrutar de la radio. Te recuerdo que el teléfono es gratuito de este estudio, 950-6006. Si te apetece hablar conmigo y contarme cómo estás poniendo las calles, llámame ahora. Te pido na, yo no soy mujer regala, ponte en eso ya, si no papi, echa pa' allá. Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras, cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota. Las mujeres sabemos lo que nos toca, si quieren todo eso, que nos pongan la roca. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado, salvaje. Gracias a los ponedores que nos acaban de seguir: Juanba Díaz, David DCM, Concha Navarro, Juan Antonio Fernández Sánchez, Carlos Comins Campos. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles y levantando España.
¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta, como muerde la fruta, si sale de noche me asusta, sin mapa conoces la ruta, así, así que me gusta, sigue aquí, papi, estoy pa' ti, dale atrás, que así somos las de Bronx. Muévete más, que sigue la fiesta conmigo nomás. No pierdas el enfoque, papi tienes la clase. Cuando apenas la toque, home run con tres envases. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve.
Hay gente que intenta dormir y no lo consigue y escucha la radio. Hay gente que está trabajando, hay gente que está estudiando, hay gente que va ahora mismo por la M30. Un abrazo bien fuerte a los que están cuidando las carreteras, a la gente que está en las gasolineras, la gente que se levanta ahora. Hay mucha gente que entra a trabajar a las 6 de la mañana y necesita levantarse bien pronto. Pues un abrazo también a los currantes que comienzan hoy su jornada laboral este lunes 11 de marzo de 2019. Nuestro teléfono es gratuito, 950-6006. Lo puedes marcar para contarme cómo estás poniendo las calles ahora y de esa manera recibes automáticamente el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y con nuestra bandera de España. María, buenos días.
Buenos días, mira, Pulpo, estoy tan agradecida, de haber logrado hablar contigo, que estoy con una emoción tremenda.
¿Pero por qué te hace tanta ilusión, María?
Porque, mira, soy una anciana de 84 años,
sí,
pero tengo Alzheimer,
sí,
y entonces me tengo poca movilidad, uh-huh, porque tengo también algo de como de Parkinson.
¿Sí?
Y entonces me muevo solamente para salgo a la calle solo para las cosas necesarias, pero tengo un cariño enorme porque duermo, tengo el sueño bastante cambiado y de noche me lo paso oyéndoos a vosotros, y estoy deseando que llegue lo del pulpo, y yo llamo, pero y hoy justo a la primera me han cogido, y estoy tan feliz que yo creo que de la felicidad que tengo no voy a poder dormir.
Bueno.
Mira, me lo pones que con mi nombre, María del Carmen Meijide Calderón.
María del Carmen.
¿Serás tan amable?
Claro, María del Carmen, repíteme el apellido, por favor.
Meijide.
Vale.
Y de Meijide.
Meijide.
Calderón,
vale.
Y me pones, por favor, con la bandera española, si puede ser, sí.
Es que esa no la voy a quitar, ni la puedo quitar.
Ah, bueno, pues muy bien, muy bien.
María, a ver, cuéntame, ¿cómo nos descubriste?
Ah, porque yo todas las noches, yo adoro, estoy mucho con vuestra emisora,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y duermo, tengo que levantarme a hacer pis muchas veces por la noche.
Sí.
Y luego, y duermo toda la noche, ¿sabes desde cuándo tuve que coger, me acostumbré a dormir con la radio?
¿Cuándo?
Desde el 23 de febrero, el día del golpe de Tejero.
Sí.
Pues mira, mi marido era militar y mi hijo estaba entonces estudiando en la Academia General Militar.
Sí.
Y estaban de maniobras en Jaca, el chiquillo que tenía 18 años pasados, porque ya estaba a punto de salir al FERE.
Sí.
Y entonces, pues yo estaba destinada, mi marido estaba destinado en Zaragoza. Y entonces mis padres estaban aquí en La Coruña, ya mayores. Mis suegros estaban en Pamplona. Y yo estaba sola de familia en Zaragoza. Y entonces, cuando pasó eso, yo pues me alarmé muchísimo porque viví muy de dentro, porque mi marido pues se tuvo que marchar para la academia y a pasar la noche porque no sabían lo que iba a pasar.
Claro.
Y los llamaron por un código que tienen ellos. Y bueno, total, que yo esa noche me pegué a la radio. Toda la noche, hasta que salió el rey, le escuché, pero ya luego no pude dormir y me quedé oyendo la radio toda la noche. Y desde esa noche yo oigo la radio, pero os oigo a vosotros, ¿sabes? Y yo lo del pulpo me maravilla, porque hay que ver cuánta gente de noche...
¿Has visto?
...trabaja, funciona en los hospitales, la gente que está haciendo guardia en los sitios. Es que me encanta, María, tanta gente, que viaja en sus camiones.
Es el objetivo del programa.
Y oírte a ti tan cariñoso con ellos, tan amable. Y yo decía, a ver si tengo suerte y lo cojo.
Pues mira.
Y hoy me levanté a hacer pis ahora porque me tocó. Fíjate qué cosas te cuento.
No, claro,
pero
las que me interesan.
Yo ya hablo como una señora con su cabecita, un poco de esas maneras, porque tengo Alzheimer, ¿sabes?
Claro.
Pero
pues María,
os quiero muchísimo.
María, escúchame, María. Te vamos a mandar el diploma. Para mí es muy importante que estés con nosotros, porque aunque tú no lo creas, también aportas para que esto funcione. Tu testimonio, tu historia.
No sabéis la labor maravillosa que hacéis, porque yo tengo varias amigas así, pues poco más o menos de mi edad, pero todas estamos un poco enamoradas de ti. Y
bueno,
nos haces mucha compañía.
Bueno.
Porque además os admiramos por las buenas personas y por el cariño con que nos tratáis a todo el mundo, sea de más alto, sea más bajo. Y yo pues te quiero mucho, hijo, que Dios te bendiga.
Bueno, María,
por
me vas a emocionar.
Todo el cariño que nos das a todos los que estamos trasnochando.
Bueno, me vas a emocionar. Te mando un abrazo gigante, María. Te mandamos el diploma y ojalá pueda acercarme algún día por Coruña y nos podamos
pues no
conocer.
No dejes de venir,
¿vale?,
a verme, porque Santa Cruz es un pueblo muy bonito donde está un castillo que había regalado Emilia Pardo Bazán para los huérfanos de caballería. De, y luego después fue para los huérfanos de todos los el ejército para que fueran allí a veranear.
Pues María,
y
escúchame.
Yo lo conozco de hace muchos años porque como venía aquí a veranear a La Coruña, pues veníamos aquí con mi marido y yo a Santa Cruz. A él le gustaba mucho pescar y yo me venía a la playita. Hay una playita pequeña que más que nada es un arenal. Y se va, a, cuando yo venía de casada aquí, recién casada, era...
María, te vamos a mandar el diploma, cielo. Te tengo que dejar porque son y 47 y vamos súper mal de tiempo y veo a Jorge Casesmeiro que viene por aquí y no podemos luego encajar sino la actualización de la información. María, un beso enorme y te mandamos el diploma de inmediato. 4:48, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en El Partidazo es una información contrastada con fuentes que, evidentemente, jamás vamos a revelar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en El Partidazo de COPE.
No ha habido ni una sola conversación entre el Real Madrid y, al menos, Jorge Méndez, el entorno directo de Mourinho. Desde el otro punto, Paco González, ¿qué podemos aportar?
Todavía no han llamado ni a Méndez, ni a Mourinho, ni a Zidane.
Ramos ha liderado una reunión en el vestuario de Valdebebas sin... el entrenador. En esta charla ha llegado a decir el capitán que el que no esté comprometido de verdad, que no juegue los partidos. Tal cual. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, Lama...
Ramos quiere morir por el Madrid, pero...
Y luego está lo del enfrentamiento que se produjo entre Florentino y Sergio Ramos.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.
Gracias por estar en la cadena COPE, haciendo con nosotros este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Aquí todo el mundo aporta para construir en positivo las calles de España y la cantidad de gente que nos está escuchando fuera de nuestras fronteras. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Jorge Casesmeiro es un crack en todo lo que toca y hoy queremos hablar de alguien que, bueno, se merece un homenaje sincero, además. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días a todos.
Mira, hoy queremos decir, sobre todo recordar a un olvidado historiador austriaco que dedicó su vida al estudio del Imperio Hispánico, a Viktor Frankl. Yo creo que hizo muchas cosas y las hizo muy bien.
Sí, señor. Y hablamos del hispanista.
No el psiquiatra.
Exactamente, ahí está el toque, porque hablamos del gran historiador de las ideas austriaco, Viktor Frankl, 1899-1979. Uh-huh. Como bien dices, olvidado, porque se le confunde generalmente con el famoso psiquiatra Viktor Frankl, 1905-1997, que firmaba sus escritos con una E en medio, Viktor Emil Frankl, que es el autor de el famoso libro El hombre en busca de sentido y el que fundó la tercera escuela vienesa de psicoterapia, pues después de Freud, después de Adler, fue este. Pero a nosotros nos interesa el hispanista.
Sí, pero que además de nombre y apellido y salvando que uno tiene una E con un puntito, seguro que hay muchas cosas que como nexo de unión entre ellos, ¿no?
Pues mira, es que coincidían en muchas cosas. Efectivamente eran homónimos, tenían el mismo nombre y apellido. Eran también coetáneos, se llevaban 5 años solamente. Eran compatriotas porque los dos eran austriacos. Y además es que los dos fueron profesores catedráticos en la Universidad de Viena, uno de psiquiatría y otro de historia de las ideas, de filosofía. Pero, claro, o sea, no me digas que no tiene la cosa amiga. Sí. Además, esa disciplina, precisamente, que él hiciera historia de las ideas, es lo que puede confundir, porque los libros que él hizo abordan temas, digamos, del Imperio Hispánico desde el punto de vista de la mentalidad de la época, y mucha gente ha podido pensar que realmente esas obras que él hizo sobre el Imperio Hispánico, siendo un personaje olvidado, podía haberlas hecho un psiquiatra, que se dedica también a estudiar de las ideas, en fin. Bueno, la cuestión es que la fama del segundo, del más joven, del psiquiatra, que empezó a ser reconocido sobre todo en los años 60, sí, a raíz de su publicación en Estados Unidos de ese libro, El hombre en busca de sentido, que llega a vender 10 millones de copias en vida de él, pues en cambio coincide con la etapa declinante del hispanista, que vuelve a Austria y que fallece pues a finales de los 70, pero que ya en esa época está más jubilado y escribe poco. Uh-huh. Entonces yo creo que eso también hace que ese hispanista vaya, digamos, quedando relegado y olvidado, mientras que el otro coge fama y al final la gente solo se ha acordado de ese.
Uh-huh. Lo que es alucinante, Jorge, es que has venido con los libros originales. O sea, tener ahora mismo en la mano, como tengo yo, un libro fechado en 1963, que huele, aquí huele a arte, o sea, esto es una auténtica joya, el olor de este papel, la tinta, los textos, lo cuidado que está, que has venido con tu bolsita de plástico protegiéndolo, y el otro, el hombre en busca de sentido. Me imagino, Jorge, que sabes que tienes dos joyas en tu poder.
Mira, lo soy muy consciente de ello. Efectivamente, te los he traído para que lo veas, para veas efectivamente cómo se puede confundir. Porque, claro, el libro que te traigo del hispanista pone sí. Víctor Frankl, catedrático de la Universidad de Viena. Es que yo he hablado con hispanistas que solo por eso ya pensaban, anda, pues, y es otro, no lo sabían. No. Entonces, un libro magníficamente editado por el Instituto de Cultura Hispánica en el año 63, con un prólogo de José Antonio Maraval, nada menos, y entonces sí. Académico de Historia. Ese libro es el gran tratado que escribió Víctor Frankl, el hispanista. Se titula, con un título largo, El antijovio de Gonzalo Jiménez de Quesada y las concepciones de realidad y verdad en la época de la contrarreforma y el manierismo. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? Mira, Gonzalo Jiménez de Quesada, hay que explicar para que la gente vea. Gonzalo Jiménez de Quesada fue el fundador de Bogotá, un explorador, un conquistador. En el año 1567, él había recibido desde España la traducción, o desde la misma Italia, el latín, una crítica que había hecho un obispo italiano, Paolo Jovio, sobre las campañas militares de Carlos V en Italia. Uh-huh. Y Paolo Jovio hizo un ataque feroz, una crítica feroz, brutal, dura, al Imperio Español. Y entonces esto le llega a Jiménez de Quesada, que está en Bogotá, que es el fundador de Bogotá. Y entonces el tío dice, pero bueno, ¿qué es esto? Y se pone a escribir el antijovio.
Es impresionante.
Y entonces ese manuscrito, que es muy interesante, quedó como un manuscrito, pero no se editó en forma de libro hasta que, fíjate, estamos hablando del siglo XVI, hasta que en 1952 el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá lo edita como libro.
Es alucinante.
En esa época, Víctor Frankl, el hispanista, está ahí en América. Y entonces, cuando ve aquello, empieza a trabajar sobre eso. Y de ese trabajo sale este libro que te he traído, de 567 páginas, que lo que dice, básicamente, para resumírtelo, es, señores, España lo que trajo a América fue el Renacimiento. Trajo el Renacimiento, pasó a las tribus indias, de la tribu al Renacimiento. Todos los problemas que hay de singularidad, de mentalidad en América, devienen de que en América se dio ese salto tan grande, por obra y gracia de España, y entonces América tiene que encontrar su camino y tiene que entroncar con ese imperio hispánico y tiene que entroncar con Europa a través de España, que es la que la trajo de la Edad de Piedra al Renacimiento. ¿Entiendes?
O sea, aquí lo que estamos pensando es que su obra está claro que sigue viva, pero, sin embargo, no sigue tan vivo el recuerdo de ese autor.
Fíjate si no sigue vivo y qué injusto es y qué bonito es poder hacer esto aquí en la COPE, ¿no? Mira, como botón de muestra, esta obra de la que hemos hablado es citada por numerosos hispanistas. Ojo, también escribió sobre Hernán Cortés y sus libros, sobre sus artículos monográficos sobre Cortés y Jiménez de Quesada son de obligada referencia para muchos hispanistas. Sin embargo, él es olvidado, es decir, no se le acuerda, no se recuerda quién fue este hombre. De hecho, tan es así que, fíjate, si uno entra, a lo mejor esto irá cambiando, porque yo acabo de publicar un artículo en torno a este asunto. Mm. Pero si uno entra en el índice digital de la Biblioteca Nacional de España y busca Antijovio, la obra de Víctor Frankl, verá que esa obra en el índice de la Biblioteca Nacional es atribuido al psiquiatra.
Ah, ya está ahí la confusión.
Claro, claro, porque si un investigador quiere comprobarlo, piensa, ostras, la Biblioteca Nacional me da el autor. Bueno, pues no. Pero es que en la Biblioteca Nacional de Austria también.
También, está mal referenciado.
Está mal referenciado. Incluso en el índice digital de la ECID, que es el depositario de los fondos del Instituto de Cultura Hispánica, también. Quiere decir que entonces, claro, es fácil que los propios investigadores, pero esto es una crítica, digamos, que no es una crítica...
Pero igual no saben que lo tienen mal.
Claro, puede haber sido un error en el archivo, porque efectivamente es fácil confundirlo,
claro.
y eso ha quedado ahí. Pero es muy injusto porque tú fíjate, pues sobre Víctor Frankl, si uno entra en internet, pone en la Wikipedia donde busque Víctor Frankl, saldrá el psiquiatra. De toda la historia es que pasó por los campos de concentración.
Y a nosotros nos interesa el hispanista.
Nos interesan los dos, pero sobre todo el hispanista, que claro. Tiene página de Wikipedia, no tiene nada. Si es que yo he ido rastreando hasta encontrar algo de este hombre en notas a pie de artículos de los años 50 buscando... En América sí lo conocen un poco más porque vivió 20 años y escribió allí su obra, en Argentina, en Colombia, en Paraguay, sí le conocen. Es criticado por muchas cosas, pero porque es muy curioso, ¿no? Pero allí sí que algunos lo recuerdan, pero tampoco te creas que mucho.
No, es impresionante. ¿Y por qué allí vivió?
Vivió efectivamente, como te digo, 20 años allí, del año 38. Mira, él cuando los nazis se anexionan Austria, el famoso Anschluss, y Austria pasa a ser una provincia del Tercer Reich,
sí.
Él era un teólogo católico, no debía estar muy conforme con aquello, y al final, pues decían, algún autor dice que se resistió a aquello, y él se emigra a América. Entonces, él llega allí, empieza a ganar concursos ya en el año 41, en dos años. Debía hablar muy bien español, porque en el año 41 gana un concurso ya con un artículo que hace sobre las encíclicas sociales y tal. Y entonces, bueno, ahí empieza a hacer su labor. Fue catedrático en distintas universidades, de distintas materias. Un tipo increíble. Pero fíjate qué curioso. Los propios hispanoamericanos tuvo problemas en Colombia. Hubo una polémica muy fuerte porque le habían llamado de Colombia para hacer la cátedra de filosofía porque esperaban que, como era un tío austriaco, allí iba a desarrollar la filosofía alemana. Y entonces se dieron cuenta de que no, que a este tío lo único que le interesaba era la hispanidad. Entonces,
es alucinante.
Decían, jo, hemos llamado aquí un austriaco para que nos hable filosofía alemana y no le interesa más que la hispanidad. Y tuvieron una pelea enorme en la cual entonces él salió victorioso y consiguió imponer sus criterios y tal, y algunos no se lo perdonaron. Nunca.
¿Podría ser un hispanófilo vocacional o no estaría bien dicho?
Fíjate, no solo está bien dicho, yo creo, sino es como anillo al dedo. Pero te voy a decir por qué. Como anillo al dedo, porque es que el tío se casa con la hispanidad. Fíjate, en el libro en el que él utiliza el libro, un libro iniciático muy voluminoso también, que se titula Espíritu y Camino de Hispanoamérica, en el año 53, fíjate lo que cuenta, abro comillas. Fue durante los dos últimos años de mi vida en el Paraguay, viviendo yo en el campo en íntimo y continuo contacto con las tremendas fuerzas de la tierra mestiza, cuando experimenté la profunda transformación de todo mi ser que hizo de mí un hombre hispanoamericano.
Bueno. Es que yo creo que tendríamos que hablar más de la vida de este hombre que nos está cautivando a todos los ponedores.
Pues mira, yo he querido dar hoy las grandes claves. Otro día hablamos de cómo él llega allí, de su vida allí, de esos 20 años que tiene allí, cómo se vuelve. Pero efectivamente, hoy es importante reseñar esto. Este año se cumplen dos efemérides de él, de este hispanista, porque es el 40 aniversario de su fallecimiento, 1979, y además el 120 de su nacimiento, porque nace en 1899. Y además, fíjate qué curiosidad, lo que le puede distinguir del otro como autor es esa E que tú has visto, Víctor Emil Frankl, psiquiatra, y en cambio este Víctor Frankl. Bueno, pues la Casa de la Moneda de Austria acaba de acuñar ahora mismo una serie de monedas en oro, dedicadas al psiquiatra Víctor Frankl. Ni siquiera le han puesto la E, han puesto solo Víctor Frankl.
Directamente.
¿No? Directamente, ¿no? Es muy curioso. Entonces, qué bonito este momento para divulgar esa aclaración, tanto en España como en Austria, y reivindicar la existencia y la gran obra de este caballero de Viena, como le llamaban a veces en América, el caballero de Viena, que pues se hizo americano en español. Y hablamos del hispanista, no el psiquiatra.
Alucinante. Pues Jorge, le he hecho una foto a los dos libros para que los ponedores enseguida le vea subir a Facebook para que vean el color de este libro, el tamaño del otro y que vea la diferencia de Víctor E. Frankl y el otro que no tiene la E, y sobre todo la magia que tiene ver esta cantidad de cultura en dos espacios absolutamente diferentes. Jorge, mil gracias.
Nada, a vosotros por darme voz para hablar de esto.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.